Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, qué poquito le duran las alegrías al Atlético de Madrid. Era el ardor de la mañana cuando los rojiblancos celebraban su primer triunfo en el Mundial de Clubes.
El quiebro se frena, juega la frontal, viene Barrios. Gol, 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 gol.
El Atlético de Madrid que ganaba al Seattle por 1-3. Los jugadores del Atlético de Madrid cogían el avión y se marchaban directamente a Los Ángeles. Mientras volaban, el bombazo. Los brasileños del Botafogo ganaban al Paris Saint-Germain.
Perfecto. Fue el primero. Marco Botafogo, marca Igor Jesús.
Bueno, pues lo que era alegría al ardor de la mañana era decepción a las 4. Por eso, analizando un poco el partido del Atlético de Madrid, lo normal es que hoy hubiéramos empezado por lo mejor del Atlético. Pero vamos a empezar por lo peor. Carlos Saiz, ¿qué fue lo peor del Atlético de Madrid en el día de ayer?
Pues Manolo, siguen faltando cosas y bastantes en este Atlético de Madrid, como por ejemplo la puntería o la contundencia. Solo sigue fallando cosas increíbles, incluso Julián perdonó una ocasión clarísima en la primera parte, algo nada habitual. Al equipo le cuesta coger el ritmo en algunos momentos, incluso concedió demasiado atrás ante un conjunto bastante débil como el norteamericano. El Cholo hace propósito de enmienda y reconoce que sin duda hay bastantes cosas que mejorar.
Una cosa viene de la mano de la otra. Una cosa, la contundencia te hace tener tranquilidad, la no contundencia te hace estar intranquilo. Y bueno, cuando vino el 3-2, que ahí sí salimos favorecidos, pudo haber sido más inconveniente para el resto del partido. ¿Por qué? Porque el fútbol es así. Cuando vos tenés contundencia, hay un equipo tranquilo. Cuando vos no tenés contundencia, hay un equipo que pasa por apuros.
Bueno, pues la contundencia es lo que va a necesitar el Atlético de Madrid en ese partido frente a los brasileños. Pero claro, si miramos los brotes verdes, Antonio Ruiz, podremos encontrar que hay futbolistas, sobre todo los jóvenes, que siguen tirando del carro.
Más allá de la victoria que era obligada para el Atlético, en el equipo rojiblanco brillaron tres hombres: Juliano, Llorente y sobre todo Barrios, que hizo un doblete y que fue elegido MVP del partido. El propio Barrios, al final del encuentro, hablaba con la cadena COPE.
Sabíamos que era importante hoy ganar. Hemos salido muy muy bien en el primer tiempo, hemos tenido para culminar las ocasiones, han podido entrar todas, seguro que el próximo día entrarán y bueno, contento por la victoria.
Bueno, pero parece increíble y parece sorprendente que los jugadores del Atlético de Madrid se bajaran del avión y le dijeran que ha perdido el PSG. Sí, sí, el PSG perdió con el Botafogo. Cuéntame un poquito cómo fue ese encuentro, Charlie.
Manolo, te diría que partido heroico y casi conmovedor del Botafogo, que se llevó por delante al campeón de la Champions con un gol de Igor Jesús en la primera mitad. El cuadro brasileño defendió de una forma increíble, tanto que el PSG apenas les hizo daño en la segunda parte. El conjunto francés no fue ni mucho menos el del día del Atlético de Madrid. El cuadro brasileño, por tanto, se pone con 6 puntos y Luis Enrique, evidentemente, elogió y mucho al campeón de la Libertadores. Dice el asturiano que ha sido el equipo que mejor les ha jugado en los últimos meses de competición.
Botafogo ha sido el equipo que mejor nos ha defendido en toda la temporada. Han estado muy bien, no han hecho un bloque bajo desde el inicio. Creo que han sido muy eficientes, muy solidarios. Han estado siempre con posibilidad de hacer transiciones. Estamos muy acostumbrados a trabajar contra bloques bajos, pero siempre es difícil atacar un equipo que defiende bajo. Creo que Botafogo lo ha hecho muy bien y les felicito.
Bueno, pues todo lo bien que lo hizo los brasileños supone la complicación para el Atlético de Madrid. ¿Cómo recibió el palo el vestuario del equipo colchonero, Ruiz?
Según ha podido saber la cadena COPE de fuentes cercanas al vestuario, la derrota del PSG no ha minado la ilusión y la confianza del grupo, y tanto el Cholo Simeone como los jugadores confían en poder seguir vivos en este Mundial, porque de cualquier manera tenían que ganar a Botafogo, y ahora, aunque la cosa se complica, tampoco esperaban que el PSG, habiendo dado el nivel que dio en el primer partido, pudiera tropezar con el equipo brasileño. Ayer, Coque, Giuliano y Barrios ya hablaban de querer ganarle a Botafogo.
Otra final, ¿no? Al final este tipo de torneos son partidos de vida o muerte prácticamente todos, ¿no?
Sí, vamos, yo estoy convencido de que ganaremos el próximo partido para estar en la próxima ronda.
A partir de ahora, como te dije, pensar en Botafogo, descansar y a ir ahí con todo.
Claro, claro, cuando hablaban los futbolistas decían, tenemos que ganar, porque era lo que tenían que hacer. Pero, Pedro Martín, ahora las cuentas cambian mucho después de la derrota del PSG. ¿Qué tiene que hacer el Atlético de Madrid para pasar a octavos de este Mundial de Clubes?
Lo ideal para el Atleti es que el PSG perdiera con el Seattle. Así le valdría hasta el empate con el Botafogo. Pero como no caerá la breva y el Paris Saint-Germain ganará a los americanos, pues el Atleti tendrá que vencer al Botafogo por al menos 3 goles de diferencia para neutralizar el -4 que tiene ahora en el presumible triple empate a 6 puntos por culpa de la goleada sufrida ante el equipo de Luis Enrique en la primera jornada. Hay que ganar por al menos 3 goles.
Es decir, el Atlético de Madrid tiene que ganar por 3 goles. Pero Gangas ha estado mirando los números de los brasileños, que no se nos olvide que son los campeones de Sudamérica. ¿Y qué noticia mala le tienes que dar a los colchoneros?
Te voy a dar 2 datos, Manolo, que no invitan mucho a la esperanza rojiblanca. El Botafogo solo ha perdido 3 partidos por 3 goles en los últimos 3 años. O lo que es lo mismo, 3 partidos de los últimos 200. Esto habla de lo difícil que es golear al Botafogo, pero por si Simeone quiere tomar nota, estos son los ejemplos. El más reciente, en diciembre de 2024, 3-0 contra el Pachuca en la Intercontinental. En julio del año pasado, 3-0 frente al Cruzeiro en Liga. Y en noviembre de 2022, 3-0 frente al Atlético Paranaense.
Bueno, hay que decir que en los Atléticos hay decepción, pero hay una historia sorprendente. Ya saben que Luis Enrique casi se convierte en uno de los ídolos de los colchoneros, por aquello de que estuvo a punto de venir al Atlético de Madrid, porque es antimadridista y porque es un hombre querido por la afición colchonera. Después del 11 que presentó ayer Luis Enrique frente al Botafogo, Juan Gato, ¿qué te pareció a ti lo que hizo Luis Enrique con la alineación?
A mí no me va a cambiar, Manolo, la opinión que tengo sobre Luis Enrique, porque me parece un tipo de los de verdad. Aquí el problema que tiene el Atlético de Madrid es que lo que se tiene que hacer es mirarse hacia adentro y hacer una reflexión, porque tú no puedes afrontar un mundialito de clubes en las circunstancias que yo sí. Tenemos sin fichajes, pero con una actitud, como se vio en el primer partido, que dejó mucho que desear, aunque juegues contra el campeón de Europa. Y ahora te encuentras en una situación angustiosa, con una clasificación que no es imposible, pero que está muy complicada. Y eso es el problema. Viene no por la alineación que haya puesto el PSG contra Botafogo, sino lo que tú no has hecho bien durante estos 2 partidos, y son muchas cosas.
Bueno, muchas cosas. No quiere mirar a Luis Enrique y hace bien, quiere que mirar el ombligo del Atlético de Madrid. Nos cambiamos de costa. En el Real Madrid preparan el segundo partido frente a los mexicanos del Pachuca, y la primera noticia o el primer problema es Miguel Ángel Díaz, el estado de Kylian Mbappé.
Bueno, va mejorando y ha empezado Manolo a realizar trabajo aeróbico para irse recuperando de ese cuadro de agudo de gastroenteritis que le han diagnosticado. Ayer, cuando salió del hospital, estuvo aislado para no tener contacto con sus compañeros. Lo que podemos decir es que está descartado para el partido del próximo domingo frente al Pachuca. Probablemente ni siquiera viaje mañana hasta Charlotte, y se espera que pueda estar recuperado para el tercer partido, que se va a disputar la próxima semana en Filadelfia ante el Salzburgo.
Segundo problema del Real Madrid: ¿qué pasa desde los 11 metros? ¿Por qué el Madrid no mete un solo penalti? El otro día se le fueron los 3 puntos cuando lanzó Valverde.
Bueno, yo siempre digo que los penaltis tienen un factor de intuición y de suerte, ¿sabes? Y bueno, hoy tocó pararlo.
Bueno, pues Bono fue el que lo paró, pero los números no dicen lo mismo, porque ¿cuáles son los datos, Melchor Ruiz, esta temporada de los penaltis que lanza el Real Madrid?
Sí, es sin duda la asignatura pendiente del Real Madrid y también ahora de Xavi Alonso. De los últimos 19 penaltis lanzados por el conjunto blanco, 12 han sido gol y 7 se han fallado. Mbappé ha sido el jugador que más ha lanzado, un total de 10, ha marcado 7 y ha fallado 3. Vinicius le sigue con 6 lanzamientos, 4 aciertos y 2 errores. Bellingham ha lanzado 2 penaltis, un acierto y uno fallado, y Valverde ha sido el último en lanzar, fue ante el Al Hilal el otro día y también lo erró. Así que tiene trabajo por delante Xavi Alonso, y sobre todo tiene que decidir quién van a ser sus lanzadores.
Bueno, Guille Uzquiano, ¿esto de fallar penaltis es un problema de efectividad o es una cuestión de suerte, de rachas?
Bueno, es un problema grande, evidentemente. No sé si por efectividad, por falta de suerte, no creo, sinceramente. Hay que designar a un lanzador, hay que designar, en mi opinión, un orden de lanzadores. Y luego, no sé si practicar en los entrenamientos. Parece increíble estar diciendo esto en un equipo del nivel del Real Madrid, pero haber fallado un porcentaje tan alto en lo que va de temporada es un problema muy grande.
Bueno, y el tercer problema es la falta de talento que tiene el conjunto blanco en el centro del campo. Por eso el otro día nos sorprendió que Xavi Alonso tiró de futbolistas que no van a estar la próxima temporada en el Madrid y no le dio paso a jugadores que en teoría van a estar en la plantilla. El caso más llamativo fue lo de Modric y Ceballos, ¿no, Miguelito?
Sí, por ejemplo, Xavi Alonso pide a gritos reforzar el centro del campo, pero como dice Manolo, Ceballos no jugó ni un solo minuto pese a estar calentando prácticamente toda la segunda parte. Salió Modric, que no va a seguir la próxima temporada. Lo mismo pasó en el lateral derecho. Cuando se fue Alexander Arnold, entró Lucas Vázquez, que tampoco va a seguir, y Xabi Alonso no metió a Fortea, que es uno de los talentos de la cantera. La plantilla no está cerrada y parece escasa de talento, aunque Ceballos no piensa lo mismo. Un Ceballos que anunció el otro día que tiene todavía pendiente una reunión con su entrenador.
A nivel personal me encuentro muy cómodo, todavía no he tenido la oportunidad de hablar con el míster. Esperemos hablar pronto, saber qué es lo que quiere de mí y a partir de ahí decidir lo que sea lo mejor para mí, para el club y para mi futuro.
Pero vamos a ver, Rubén Martín, tú que también estás en Estados Unidos, ¿entiendes estas decisiones de Xabi Alonso de premiar a los que se van a ir de la plantilla y no de poner a los que se van a quedar?
Bueno, pues es una decisión difícil porque el futuro del club es verdad que no pasa por Lucas Vázquez ni por Modric, pero quizá el futuro del Madrid en el Mundial de Clubes sí que pase por la ayuda que pueda recibir de ellos dos. Yo creo que está bien lo que ha hecho de momento Xabi Alonso, que es dar prioridad a canteranos como Gonzalo, titular el otro día, seguramente también el domingo, o el caso de Víctor Muñoz.
Bueno, hay que decir una cosa, todo el mundo está de acuerdo que el Madrid necesita un centrocampista. Todo el mundo decía, joder, está ahí Zubimendi, pues Zubimendi ya no está ahí, porque Marco Antonio Sande, Zubimendi ya está en Londres para firmar el acuerdo con los de Arteta.
Zubimendi ya está en Londres, va a firmar con el Arsenal, reconocimiento médico hoy, contrato cerrado, más de 65 millones a pagar a plazos, el anuncio en julio por razones fiscales, silencio total en su entorno, ni confirman ni desmienten y ojo, el Madrid llegó a preguntar, pero reaccionó tarde, el Arsenal lo tenía hecho desde hace meses, la Real resignada sabe que pierde a su brújula.
Y para cerrar, ¿alguna noticia más del Madrid, Miguel Ángel?
Bueno, Carvajal con molestias en el cuello y no se ha entrenado. El equipo que juegue el próximo domingo será muy parecido al del debut. Gonzalo parece que va a repetir como 9. Asensio está recuperado y será titular. Y podría entrar en la convocatoria Rüdiger y tener minutos en la segunda parte.
Ahora mismo vamos a hablar de lo que está ocurriendo en directo en ese Mundial de Clubes de Estados Unidos y del golazo de Messi.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
No hace falta que se lo diga yo. Ahora mismo en todo el mundo se habla del golazo de Messi.
¡Messi!
¡Va por sentirle un ¡Messi en amor!
Messi volvió a ser noticia y cómo explicaba el futbolista, el jugador del Barça, el golazo que le metió a Loporto, Fer Justo.
Bueno, Manolo, lleva tantas faltas ya Messi que decirte que no está acostumbrado sería mentirte. El balón parado es un arte que tiene más que dominado el argentino. ¿Cómo lo hizo ayer? Bueno, pues toma nota, Manolo, para la próxima falta que lances tú. Hola, Messi.
El tiro libre, bueno, vi que el arquero se había parado un poco en el medio, que había dejado un poco de espacio en el palo de él, estaba cerca también, era difícil que la pelota baje por arriba de la barrera porque tenía gente alta. Es una pelota que sale muy rápido también y bueno, tuve la suerte que salió de esa manera.
Pero el mundo entero, Avilés, sigue entregándole y dándole piropos al dios del fútbol.
Sí, el mundo del fútbol, Manolo, volvió a alucinar con el partido, pero especialmente con el espectacular golazo de falta de Leo Messi. David Beckham, dueño del Inter de Miami, fue uno de los primeros en reaccionar. Escribió nadie como él a través de las redes piropeando a su estrella y, como te imaginarás, la prensa mundial se deshizo en elogios al argentino. Durante todo el día hemos podido leer titulares como una nueva genialidad, truco de magia, obra de arte o golazo uno más de una leyenda. Esto dijo su entrenador Mascherano y Martín Anselmi, el técnico de Loporto, sobre ese golazo del día.
Es el mejor jugador que ha jugado a este deporte en la historia, pero sorprende sus ganas de ganar, ¿no?
Y a ver, hablar de Messi no voy a descubrir nada. Ya vieron lo que sigue haciendo dentro del campo de juego.
Pero le queremos preguntar a nuestros dos contertulios si sigue siendo Leo Messi el dios del fútbol o se le ha pasado ya el arroz. ¿Qué pasa?
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
No, venga, arráncate tú, Emilio Pérez de Rozas. ¿Sigue siendo Leo el dios del fútbol o ya se da más agarro?
¿Ves, Manolo? ¿Lo ves como al final? Si es que al final la gente, nuestros oyentes tendrán razón. Siempre queremos matar a la gente. Ayer nos entretuvimos con que a ver si Xavi Alonso va a salir para adelante con el Madrid. Y ahora a ver si este Leo Messi dura o está acabado o está para ratitos. Pues oye, todo lo que ha hecho Messi, Manolo, tú lo sabes, es agua bendita. Tengas del color que tengas, y haya sido el Barça o Argentina o el Miami este, de broma. Que no, que es un placer verle. Bueno, ahora claro, que pues camina y tiene todavía un equipo que corre más que él, no tiene ninguna obligación de ganar, pero claro, ese piececito a la escuadra, directo, sin problema. No, yo creo que es un placer absoluto y que no está acabado.
A ver, Tomaguas, ¿tú piensas que sigue siendo el dios con el 10 metido dentro de la camiseta o esto ya se ha pasado?
No, hombre, no. ¿Cómo se le va a pasar el arroz? Lo que se le pasa es el tiempo. Pero el arroz no estará para una super paella, pero para un arroz a la cubana te arregla perfectamente. Ni a él, ni a Cristiano, dos goles y campeón de la Nations League, de su día Di Stéfano, Maradona, Pelé, a todos esos no les pasó nunca el arroz. Me recuerdo a Alfredo, el último año en el Español, si fue el mejor de todos. Que no, querido, la pena es eso, los años, y lo dijo ayer Leo, esto se va acabando, che. Bueno, pues esperemos que se acabe como pronto en el Mundial, a él y al otro, a Cristiano, y que cerremos un capítulo. Bueno, nada, ni arroz, el arroz con conejo. ¡Ah!
Teresa Vasallo, ¿qué dicen los copenaldas a la pregunta que les has hecho?
Pues sí, lo hemos preguntado en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, y la verdad es que está muy igualado, porque el 51,4% cree que será el dios del fútbol mundial toda la vida, mientras que el 48,6% cree que ya se le ha pasado el arroz.
Bueno, en teoría tenemos ahora mismo dos partidos en juego que quiero saber cómo van. A las 6, repito, a las 6 se jugaba el Benfica-Oakland. Ahora mismo, Vansilla, ¿cómo va ese partido y dónde estamos?
Pues sigue detenido. Lama, 1-0 está ganando el Benfica al Oakland. Se paró en el descanso, lleva más de hora y media detenido por el surrealista protocolo de las tormentas eléctricas. Y el otro partido, el Flamengo-Chelsea, está prácticamente al descanso. Estamos en el descuento y está ganando el Chelsea 0-1 al Flamengo con un gol de Pedro Neto.
Bueno, y además recuerden, se van a jugar esos dos partidos. Luego vuelvo con Mansilla y con Millán. Ahora me voy al Leroy Merlin.
Que sí, Manolo, vámonos hasta el Leroy Merlin a vivir el verano que nosotros queremos, porque ¿a quién le hace falta un ventilador para echarse la siesta en verano o una piscinita en el jardín para darse un bañito justo después de comer? ¿A ti seguro que no? ¿O sí? Ahora el Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 20% de descuento en todo lo que te hace falta para preparar el verano que quieres. Consulta todas las condiciones en tienda y web, pero vente hasta aquí, Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Venga, vamos con más. Primer fichaje que ya se ha presentado en el día de hoy. Joan García, nuevo portero y nuevo jugador del Barça. Cuéntamelo, Víctor Navarro.
Y ya tiene la puerta su primer fichaje. Una hora de presentación este mediodía, privada en el Camp Nou. Ha firmado a su portero de presente y futuro por 6 temporadas. Ha posado con una camiseta del Barça sin dorsal, porque están pendientes en el club de que salga Ter Stegen. Joan García se ha abrazado al presidente Laporta, sonriente. Saludaba a los muchos medios que había en la puerta e incluso se ha acercado a firmar autógrafos con su nueva afición. Laporta no le ha entregado el habitual carnet de socio debido al contexto, pero ahora Joan García ya está focalizado en un proyecto que le ilusiona.
Muy contento, la verdad que...
Bien, muy contento. La verdad es que tenía muchas ganas ya de que llegase este día y por fin ha llegado, así que muy contento. Cuando hay un equipo tan joven y con jugadores tan buenos, pues es un proyecto muy ilusionante. Además, tengo la suerte de conocer a alguno de ellos, así que con muchas ganas de empezar y de estar con ellos.
Bueno, eso ya está hecho. Joan Bajori, ¿hay algún apunte nuevo del siguiente fichaje que será Nico Williams?
Se sigue trabajando en ello. El acuerdo con el jugador está. 6 años, 12 millones brutos más variables por temporada. Tiene el OK de Flick. En el Barça aseguran que hay liquidez para abonar la cláusula. También que se volverá a la norma del 1-1 cuando se valide la venta de los asientos VIP. Y ahora se está trabajando en generar el fair play necesario para poder inscribir al futbolista. El objetivo es cerrarlo todo para que Nico pueda empezar la pretemporada con el Barça el 13 de julio.
Bueno, ya saben que el Atleti les ha dicho claramente a los del Barça, si queréis a Nico hay que poner los 62 millones. Aquí no se negocia nada. El siguiente problema es si podrá inscribirlo el Barça. Fouto, ¿Podrá inscribir a Nico William para que empiece la Liga?
Bueno, la Liga se remite en a que el Barcelona ya sabe el trabajo que tiene que hacer para poder estar en la regla 1-1 y poder fichar con normalidad. A día de hoy no lo está, pero hay varias operaciones de salidas de jugadores que sí que le liberarán masa salarial, no solo para poder fichar, sino también para poder inscribir. Recordemos que para poder inscribir, el Barcelona, como el resto de clubes, tienen todo el verano por delante, hasta el 1 de septiembre, que no se cierra el plazo de fichajes, y que en el supuesto caso de que no pudiera inscribirlos porque la Liga no le deje, siempre tendrá el comodín del Consejo Superior de Deportes.
Y mañana tenemos tiempo de juego con un partidazo al Oviedo-Mirandés. ¿Quién subirá a Primera División? Última hora de los locales. Cuéntamelo, Borja García.
Pues mañana, justo a esta hora, el Carlos Tartiere ya estará en ebullición. Se espera la mejor entrada de la historia en el campo del Real Oviedo. Nadie se lo quiere perder. El máximo accionista, el mexicano Jesús Martínez, ha interrumpido incluso su estancia en el Mundial de Clubes en Estados Unidos con Pachuca, rival del domingo del Real Madrid. Y ya está aquí, ya está en Oviedo, ya está en la ciudad. Paunovic tiene a todos disponibles. También a Santi Cazorla. Va a forzar el capitán, el asturiano, para estar mañana en el césped.
Porque sí es verdad que ha tenido la suerte de vivir partidos muy importantes con la selección, con clubs también he ganado finales y ha sido muy especial todo, ¿no? Pero al final lo que siento
nos
por este club...
Nos vamos a Miranda. ¿Cuál es la última hora del Mirandés, Félix Vargas?
El Mirandés ha viajado a Oviedo después del último entrenamiento de la semana. Viaja con toda la plantilla. Y en lo deportivo la única duda es la del defensa cántabro Juan Gutiérrez, que ha estado lesionado en los últimos encuentros y no ha contado para Alessio Ricci. El técnico italiano ha comparecido en rueda de prensa y ha pedido, bueno, pues a los jugadores que en un encuentro de estas características lo que tienen que hacer es disfrutar.
Aquí la pregunta, Pepe Torrente, es el Oviedo es claro favorito, lo tiene todo en su mano, juega en su casa, pero ¿le puede poder la presión?
Pues yo creo que no, porque tiene futbolistas con mucha experiencia para que el ambientazo del Tartiere no les afecte y además muchos ya jugaron el año pasado esa final del playoff. Así que Manolo, pase lo que pase en la eliminatoria, no creo que el factor clave vaya a ser la excesiva presión que tenga el Oviedo por jugar en casa.
Mañana también se jugará el Ponferradina-Andorra y el domingo la Real Sociedad ve con el Nasti para saber quién sube a segunda. Y mañana, a las 9, Javi Gómez vuelve a jugar la Sub-21.
Los cuartos de final de la Eurocopa, Manolo. Partimos como favoritos, pese a ser irregulares durante el torneo. Inglaterra acumula un empate y una derrota en sus dos últimos partidos. En Wanneri del Arsenal y Elliot del Liverpool son sus jugadores más conocidos en los nuestros. ¿Alguna duda de cara al once? Raúl Moro o Moleiro podrían entrar.
Hablamos de fichajes, Oliva. Hoy han presentado al nuevo arquitecto que va a formular el nuevo proyecto del equipo sevillista.
Antonio Cordón, el nuevo director deportivo, Manolo, que ha dejado tres titulares y una frase. Los titulares, el primero, que hay que realizar una regeneración de la plantilla. El segundo, que pese a las necesidades económicas, el Sevilla no va a malvender. Y en tercer lugar, que nunca ha visto un presidente trabajar más que a Del Nido Junior. La frase, Manolo, no se pierdan su metáfora para analizar el crítico momento actual del Sevilla.
Ahora mismo el Sevilla pues es un elefante que está arrodillado, con dos piernas arrodilladas, ya el otro día ya lo dijo el presidente. Y tiene la capacidad el elefante de, con la ayuda de todos los trabajadores del club, del nuevo staff.
Que tenga suerte y que el elefante vaya para adelante. Por cierto, nos dice Juan igual que Rafa Marín, el central puede ser el próximo fichaje del equipo de Marcelino. Confirmado que Fer López se marcha a Inglaterra y Juan Arias se hace oficial un nuevo fichaje del Español.
Sí, Quique García, delantero centro, llega libre del Alavés, tiene 35 años, firma dos temporadas, es el cuarto refuerzo del club perico.
Además, Javi Pascual, ¿qué tenemos en segunda división?
El Cádiz, Manolo, ha hecho efectiva la opción de compra por el sobre el central serbio Kovacevic y firma hasta 2029. El Eibar ha anunciado el segundo refuerzo, el centrocampista Alex Garrido, y Ginio renueva con el Albacete hasta 2027, mientras que Yair Amador no seguirá en el Zaragoza. Y por último, Kevin Presa, capitán de la Cultural Leonesa las dos últimas temporadas, no continuará en el equipo en el regreso a segunda.
Por cierto, Avilés, el pelotazo ha estado en Inglaterra.
Sí, porque el Liverpool ya ha hecho oficial la incorporación de Florian Wirtz. Será el fichaje más caro de la historia de la Premier. 135 millones de euros le pagará el Liverpool al Leverkusen. Además, también se ha confirmado que Pablo Sarabia será jugador del Al Arabi de Qatar.
Nos vamos a Italia y a Londres.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como el aceite de oliva original o sabor Carbonell de 5 litros, con un precio imbatible de 3,49 € el litro. O la costilla de cerdo Carrefour Origen España, con un precio imbatible de 4,99 € el kilo. Hasta el 23 de junio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La escalada bélica entre Israel e Irán amenaza con desembocar en una guerra abierta, cada vez más destructiva.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Ya saben que este fin de semana tenemos el Gran Premio de Mugello en Italia de motociclismo. Ahí está el enviado especial de la cadena COPE, Borja González. ¿Cómo han ido los primeros libres?
Sorprendentemente el más rápido del día en MotoGP no ha sido un piloto Ducati, sino que ha sido Maverick Viñales con la KTM. Ha logrado el mejor crono en este arranque del Gran Premio de Italia de motociclismo, por delante de Pecco Bagnaia y de Marc Márquez, que ha sido tercero. Cuarto ha terminado Alex Márquez en un top 10, en el que también se han medido séptimo Rins y octavo Pedro Acosta. En Moto2 el más rápido ha sido el checo Salak y en Moto3 el mejor ha sido Almansa. El líder Rueda ha terminado décimo.
Hablamos de tenis, tres nombres propios: Carlos Alcaraz, Bautista y Paula Badosa. ¿Qué contamos de cada uno de ellos, Ángel García?
Pues que Alcaraz ya está en semifinales después de ganar en un partido mucho mejor que ayer, sobre todo al saque, al francés Rinderknecht, 7-5 y 6-4. Y ojo que espera otro español, a Roberto Bautista, que está haciendo un partidazo ante Rune. Ha ganado el primer set 7-6, va perdiendo el segundo 5-6, mientras que Paula Badosa, malas noticias, malísimas, Manolo, porque se ha retirado por lesión en Berlín. Veremos si juega a Wimbledon.
En baloncesto se está jugando desde las 8 el partido del Eurobásquet femenino entre España y Alemania. ¿Cómo va eso, Teresa Vasallo?
Pues ahora mismo en el descanso, Manolo, España 36, Alemania 30.
Gana España a 6 puntos a partir de las 9 y cuarto. Comienza el primer partido de la serie final del ACB. Última hora de ese Real Madrid-Valencia Básquet, Pilar Casado.
Están los dos equipos ya en el parque de un palacio que va tomando calor. Va entrando el público. Amida Brahima y Stefan Jovic, los que no se visten en Valencia Básquet. Es Sergi Ibaka el que no se viste en el equipo de Chus Mateo.
Habrá séptimo partido en las finales de la NBA, Rubén Parra.
Los Pacers pasaron por encima de los Thunder y vencieron anoche en Indiana para empatar la eliminatoria 3. Será la vigésima ocasión en la que el campeón se decida en el séptimo partido. Será en Oklahoma, en la madrugada del domingo al lunes a las 2, hora española.
Todo el mundo estábamos muy pendientes de Rafa Guijosa, el internacional, el hombre que fue mejor jugador del mundo en balonmano, que ahora mismo era entrenador de Irán y que la guerra lo tenía atrapado en Teherán. Nuestro compañero Luis Malvar ha podido hablar con él, que afortunadamente ya está sano y salvo. Malvar.
Sí, efectivamente, Manolo. Esta mañana ha salido del infierno iraní, de ese conflicto con Israel, en el aeropuerto de Armenia. Nos ha entendido, ha cogido un avión para España y nos ha contado en exclusiva para COPE, Rafa Guijosa, cómo han sido estos últimos momentos tan complicados.
El día del miércoles fue bastante duro, bastante difícil, continuamente explosiones. Nos quedamos sin internet, que fue lo más difícil. La embajada hizo todo lo posible por contactarme, así fue. Bueno, cuando vas llegando a la frontera, la verdad, la tensión aumenta, pero la verdad es que luego allí no tuvimos ningún tipo de problema, todo fue rápido.
Bueno, pues afortunadamente ya le tenemos en nuestro país. Vamos a concluir nuevamente con los dos partidos que están en juego. Quiero saber, Mansilla, si el Benfica Auckland se ha reanudado o sigue parado.
Qué va, Lama. Algunos medios apuntaban a que esto empezaba a las 9 y 5, pero van a ser las 9 y aquí no ha salido nadie. Necesitarán calentar, o sea que esto pinta que va a durar más que el Nadal Federer de Wimbledon.
Bueno, pues 1-0 va ganando el Benfica. El otro partido que está jugando es el Flamengo-Chelsea. ¿Cómo marcha ese partido, Luis Millán?
Hemos llegado ya al descanso y sigue ganando el Chelsea. Ganan los europeos con un gol de Pedro Neto. Flamengo 0, Chelsea 1.
A todo esto recordemos que esta noche llega Joseba Larrañaga con el partidazo de la COPE y que ahora tienen dos opciones, escuchar a Expósito en la linterna o ir a Evangelio en tiempo de juego.